NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del viernes 16 de febrero del 2018. Y bueno, pues hoy nosotros producimos este noticiero acá en la Ciudad de México. Y pues, tembló el día de hoy aquí en la ciudad. Un sismo de 7,3 dicen. Y que fue superior al que hubo el 19 de septiembre del año pasado, en términos de, pues, de telluricidad, por decir algo, en su escala Richter. Y bueno, entonces, pues al momento parece que no han habido reportes más que de algunas casas que se caídas. El epicentro estuvo en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y bueno, pues vamos a estar también atentos si pasa algo. Y pues queremos resaltar, antes de iniciar el noticiero, pues este hecho, ¿no?, de este sismo que se da también en el marco de ya casi 4 meses que no hay solución para muchos de los damnificados de los sismos anteriores, y que por el contrario, ahora pues siguen viviendo esta zozobra, y pues es este pánico, ¿no?, ante el riesgo y pues la situación tan precaria en la que están sobreviviendo. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el menú informativo.
Bueno, y empezamos con las noticias internacionales desde Argentina y el caso de Julio César y la impunidad policial al banquillo de los acusados de parte de latinta.com.ar. Comienza finalmente el proceso contra el ex jefe de la policía de Córdoba, Julio César Suárez, quien se encuentra imputado por coacción contra el periodista Dante Leguizamón.
Y en Chile se conmemora matanza de Plaza Colón, esto que ocurrido en 1906. El pasado martes 6 de febrero se llevó a cabo la jornada Matanza en tu plaza, a 112 años de la huelga general Antofagasta. La jornada buscó conmemorar la capacidad organizativa desplegada por la clase obrera antifagastina a comienzos del siglo XX, convicción que desencadenó una brutal represión por parte del ejército.
También en Chile realizan actividad en defensa del río Laja, y bueno, pues el pasado 3 de febrero fue convocada una ceremonia mapuche y lelipún, como le nombran, para pedir a los genén del Salto de Laja que fortalezcan a los huelchafes, a los guerreros, luchadores y luchadoras sociales en los distintos conflictos territoriales. Y bueno, este es un reporte de Radio Corrup.
Y bueno, desde Guatemala, prensa comunitaria nos informa de la detención de un ex jefe de la Policía Nacional de Quetzaltenango de Guatemala, pero de 1987, de crímenes de 1987. Las autoridades de Estados Unidos arrestan este viernes en el sur de California al ex jefe de policía guatemalteco, Catalino Esteban Valiente Alonso, quien ha sido acusado de cometer fraude migratorio para obtener una tarjeta de residente permanente. La Fiscalía Federal argumenta que él no divulgó que había sido enjuiciado en su país por asesinar a 2 activistas políticos.
Efrín, crónica de una invasión anunciada. Desde hace varios meses, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan viene anunciando lo que por estos días es una realidad: la invasión militar del cantón de Efrín, ubicado al noreste de Siria, un territorio liberado por los kurdos de las Unidades de Protección Popular, luego de duros enfrentamientos contra el Estado Islámico. Eso a través del Turbión.
Y bueno, también vamos a tener una nota de Estados Unidos, algo que pasó hace también, pues esta semana, el 15 de diciembre, Un exalumno de 19 años asesinó a 17 personas con un rifle de guerra en un colegio del sur de Florida. Y bueno, esto es un reportaje que nos comparte másvoces.org y que nos da pues estos lamentables datos, ¿no? De 17 personas fallecidas. Y este exalumno llamado Nicolás Cruz, pues había sido expulsado por su mal comportamiento de este colegio de los Estados Unidos, ahí en Florida.
Bueno, y desde Panamá, la invasión silenciosa de Estados Unidos a Panamá. El periodista Eliezer Navarro, del diario Crítica, de la capital Itzmeña, informó que el gobierno panameño permitirá que hasta 415 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ocupen territorio nacional durante la primera mitad de 2018, vistiendo uniforme militar y portando armas. El acuerdo es parte de los ejercicios llamados Nuevos Horizontes, que también atentan contra la soberanía nacional de Panamá y contra la soberanía de los estados centroamericanos.
Y desde el ombligo del monstruo, información sobre el asesinato de integrantes del CODEDI, mensaje de terror para defensores en Oaxaca. Esto dicho en una entrevista realizada por compañeros de Radio Plantón al compañero Abraham Ramírez, cofundador del CODEDI, que es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, después de la emboscada que sufrieron en días pasados y que resultó en el asesinato de tres de sus integrantes.
Y bueno, también vamos a tener información que nos comparte el portal de Desinformémonos acerca de la conferencia de prensa que dieron esta semana compañeros de indígenas Wirrárika, que a nombre del Consejo Regional Wirrárika, bueno, pues vienen a hacer la denuncia de que están vendiendo su territorio, la más de 100 hectáreas en el centro ceremonial Tatey Jaramara, allá en la Isla del Rey, en la costa de San Blas de Nayarit. Y bueno, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Cencos, en la Ciudad de México, hicieron esta denuncia y vamos a compartir también esta nota.
También está la actualización sobre el accidente ocurrido esta tarde a la camioneta en la que viajaba el CIG, la CNI, la vocera Marichud y las redes de apoyo sudcalifornianas. Referente al accidente que sufrió la caravana en la que viajaba la aspirante candidata María de Jesús Patricia Marichuy, integrantes del Consejo Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, así como de las redes de apoyo surcalifornianas, ocurrido el pasado miércoles de 14 de febrero en la carretera federal número 1 entre San Ignacio y Vizcaíno en Baja California Sur, y en la que lamentablemente ocurrió el fallecimiento de la concejala Eloísa Vega Castro. Esta es información que nos comparte la Que Huelga Radio.
Y en una nota publicada por Somos el Medio, México Centro de Experimentación y Producción de Transgénicos por 30 años. Desde hace 30 años en México se ha convertido en un centro de experimentación y producción de transgénicos a expensas de las comunidades indígenas y campesinas del país. Así lo informó el SECAM en un informe de los resultados en los estudios sobre contaminación transgénica en México.
Bueno, y les vamos a traer algunas invitaciones más desde diferentes partes de la América y también de México, en la que, bueno, una invitación a escuchar unos pues tanto audios como unos programas como asistir a unos eventos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos están escuchando y ya comenzamos.
Sí, nada más antes de irnos a este corte musical, pues revisando en redes, comentábamos de este sismo que sucedió el día de hoy y bueno, pues también ya empiezan también a surgir algunas iniciativas para reorganizar grupos de brigadistas en solidaridad con los lugares que pues fueron siniestrados y que bueno, pues nos comentan en particularmente en las costas de Oaxaca, ¿no? Que fue el epicentro, parece que se dieron ahí estas situaciones emergentes. Y nos recuerdan también pues esta denuncia de agresión que hubo en el CCH Vallejo, que bueno, a ver si lo comentamos ahora en el noticiero de lunes, pero bueno, pues ahí hubo una agresión sexual a una compañera y hay una denuncia por parte de varias estudiantes organizadas y bueno, desde aquí también nos solidarizamos y esto pasó allá en el CCH Vallejo. Ahí también pueden buscar la información en redes y ahí la vamos a estar compartiendo.
Y bueno, hablando de esta situación del sismo que se registró el día de hoy, pues también hacer la invitación a que conozcan el trabajo que están realizando diversas brigadas que se organizaron a partir del 19 de septiembre y que hasta la fecha pues han seguido como que al pendiente de tanto de las personas afectadas como en general de la situación que viven quienes pues se exponen a este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos naturales. Y está el caso, por ejemplo, de la Brigada Feminista de Apoyo en la Ciudad de México, que pues a raíz de este sismo también han estado dando diversa información para prevenir, además de que pues ponen a disposición de las personas pues que necesiten algún tipo de acompañamiento emocional, porque pues es necesario, ¿no? Tomar en cuenta de que las consecuencias del sismo del pasado 19 de septiembre pues derivó en ciertos conatos de pánico en este sismo que se presentó el día de hoy, que bueno, si no fue tan que no presentó tantos daños en estructuras, en edificios en la Ciudad de México, pero pues quedan sensibles las personas, ¿no? Entonces, pues si hay alguien que necesite algún tipo de apoyo o acompañamiento después de este suceso, pues acérquese a las brigadas que se organizaron y que siguen todavía al pendiente.
Bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con la información ya aquí a Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vámonos con más música y luego información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la situación. Resistencia, resistencia, resistencia.
En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se calle esa corazón que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Interminables, y en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se calle esa corazón que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, y ahora Radio Curruf nos comparte información desde el Gualmapu, en donde se realizan actividades en defensa del río Laja. Desde las 8 a.m. del pasado sábado 3 de febrero fue convocada una ceremonia mapuche Yeyipun para pedir a los Gnen del Salto de Laja que fortalezcan a los Weichafes, que significa guerreros o guerreras, luchadoras y luchadores sociales en los distintos conflictos territoriales. Por lo que la actividad en sí, además de convocar a una gran cantidad de personas que presenciaron y participaron de esta, fue un espacio de articulación entre comunidades mapuche, asociaciones mapuche y comunidades de Salto de Laja, La Aguada, Laja, San Rosendo, Los Ángeles, entre otras. Y bueno, la actividad fue guiada por el Onco Segundo Suárez, de la comunidad de Maya Maya, quien comenta que el río Laja también es de gran preocupación para el mundo pehuenche, ya que este nace desde Alto Antuco, en la cordillera, en donde hay interés del mundo empresarial para construir centrales hidroeléctricas, lo que afectaría gravemente el entorno. El Onco comenta la importancia de la articulación y apoyo en el proceso de recuperación de tierras usurpadas por grandes grupos económicos en el territorio pehuenche, que se dará inicio en abril de este año. Tierras que el Estado y las empresas les han quitado, desplazándolos hacia las veranadas y pinalerlas. Bueno, ahorita vamos a ponerles un extracto de una entrevista hecha por los compañeros de Radio Curruf a los participantes de esta actividad en defensa del río Laja. Y ahorita continuamos.
Marimar y Lamián, aquí estamos con el Onco Segundo Suárez de la comunidad de Maya Maya, quien acaba de dirigir un Yeyipun acá en el Salto del Laja. Él nos va a comentar el significado de la actividad.
Bueno, yo fui invitado acá a un movimiento que hay de la defensa del río Laja, y además este río nace de la cordillera, nace de Antuco, de Alto Antuco. Entonces está totalmente conectado con los pehuenches, con los mapuches. Y finalmente este río no está bien aprovechado para el pueblo, para los pobres. Solamente se está aprovechándose de los particulares, de los millonarios de Chile. Y eso no es bueno. El agua está creado para todos, no para algunos. Es por eso que esta intervención que vinimos a hacer nosotros como Guillatún, Guillepún, para que los peñi de acá, porque hay algunos peñi también de Butalelbún que están cerca del río Laja acá, están relocalizados, y para que ellos tengan nehuen, tengan contacto, que no pierdan su contacto con la naturaleza, con el río, con la tierra, con la planta, con todo. Nosotros, nuestra tierra lo necesita. Nosotros también necesitamos de ella, el agua también, ambas partes no necesitamos. Así que por eso cualquier intervención que hacen los particulares es un daño y un recurso que lo están usando para ellos. Y nosotros, este recurso no es un recurso para materialista, sino que un recurso que es para sobrevivir junto con ellos.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
La coordinadora 6 de febrero ha emitido un comunicado público sobre la conmemoración de los 112 años de la matanza obrera en la Plaza Colón de Antofagasta. A 112 años de la matanza de trabajadores en la Plaza Colón de nuestra ciudad, ocurrida el 6 de febrero de 1906, la coordinadora 6 de febrero llevó a cabo una serie de actividades conmemorando la capacidad organizativa desplegada por la clase obrera antofagastina, así como honrar a las víctimas de esta masacre, combatiendo contra el olvido y visibilizando estos horribles sucesos que tuvieron como escenario el Centro Cívico de Antofagasta y como responsables a las Fuerzas Armadas y la clase empresarial. Entre estas actividades se encuentra la realización de una velada artística el sábado 27 de enero en el Salón Don Denelli, la cual contó con poesía, teatro y música en vivo, además de la jornada cultural Matanza en tu Plaza, el martes 6 de febrero en la Plaza Osvaldo Ventura, la que consistió en charlas históricas, expresiones artísticas, ferias de libros, entre otras. Ambas instancias contaron con la presencia de descendientes directos de víctimas de la masacre, historiadores, artistas, poetas, músicos locales y una activa concurrencia. La jornada concluyó con la presentación pública del hito conmemorativo ubicado en el centro de la Plaza Colón, consistente en una escultura de hierro elaborada por artistas locales, que representa un puño obrero desrielando una vía ferroviaria. En clara señal de protesta ante la negativa patronal en la huelga de febrero de 1906. Esta obra artística reemplazó una humilde placa instalada hace 2 años, la cual por su disminuido tamaño y los daños sufridos por efectos de la humedad ya no cumplía con su cometido. Cabe destacar que el diseño, ejecución e instalación de esta escultura, al igual que las demás actividades desarrolladas por la coordinadora 6 de febrero, se realizó sin ningún tipo de financiamiento estatal o privado, surgiendo como una iniciativa colectiva de quienes comprenden la memoria como una acción política y autónoma de los sectores oprimidos. A las pocas horas de instalada, esta obra artística fue censurada por el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Antofagasta, cuyo encargado dio la orden de cubrirla con sacos y bolsas de basura, hecho que interpretamos como una ofensa a la memoria de los trabajadores asesinados en febrero de 1906, así como el trabajo de diversas individualidades y organizaciones que convergen en la recuperación de la memoria histórica. Actualmente se está tratando ante el Consejo de Monumentos Nacionales el reconocimiento de esta escultura como monumento público, con la intención de asegurar su perdurabilidad en el tiempo, como un elemento simbólico que nos invite a reflexionar sobre nuestro pasado, extrayendo lecciones necesarias para las luchas actuales y para que no vuelvan a suceder hechos como estos. Por tanto, emplazamos a la comunidad a proteger y defender este justo homenaje, pronunciándose públicamente a favor de la permanencia de este monumento, expresión genuina de nuestras luchas y problemáticas históricas. A diferencia de los militares fraticidas y o golpistas que rememoran la mayoría de calles e hitos de esta ciudad. Finalmente comunicamos que la coordinadora 6 de febrero es una especie de articulación de acciones concretas por la construcción de una memoria política activa, por lo que entendemos que la instalación de este monumento no resuelve el gran problema de la censura y el olvido que han sufrido los obreros asesinados en Plaza Colón, sino que constituye una estrategia más para que sostengan el lugar que merecen en la historia antofagastina, al igual que las miles de víctimas de las dictaduras que han azotado los sectores populares de este país. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para que estos hechos salgan del olvido y nos permitan avanzar en la construcción de una mejor sociedad en tiempos en que las demandas históricas de los sectores oprimidos siguen siendo reprimidos por las fuerzas de orden y la intransigencia capitalista de empresas como el ferrocarril Antofagasta, Bolivia, que continúa hostigando a trabajadores y a la ciudad con prácticas antisindicales y operaciones nocivas para el medio ambiente y el buen vivir de quienes habitamos esta bahía. La memoria como un arma contra el capitalismo que nunca haya olvido. Coordinadora 6 de febrero.
Bueno, pues vámonos con una nota que nos comparten de Argentina, que en el portal de latinta.com.ar nos informa Julio César Suárez y la impunidad policial al banquillo de los acusados. Tras más de 3 años de dilaciones, pasillos de tribunales y trabas judiciales, este lunes comienza finalmente el proceso contra el ex jefe de policía de Córdoba, Julio César Suárez, quien se encuentra imputado por coacción contra el periodista Dante Leguizamón. Fui amenazado, dice el periodista, me asusté mucho y en ese momento casi intuitivamente decidí que no lo podía dejar pasar. Si me callaba la boca iba a ser cómplice de eso, expresó el comunicador a este medio. Y bueno, por primera vez en la historia de la provincia de Córdoba, un jefe de policía deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal. Desde el lunes 19 de febrero hasta el viernes 23 se realizarán en la Cámara de la Cuarta del edificio de tribunales las audiencias del proceso que tienen como único imputado a Julio César Suárez, ex mandamás de la policía del gobernador José Manuel de la Sota. El tribunal, conformado por Antonio de la Rúa, Jorge Montero y Luis Miguel Nasis, deberán dilucidar al final de la semana próxima si Juárez es responsable de los cargos de coacción y amenazas contra Dante de Guizamón, periodista de los servicios de radio y televisión. En caso de ser considerado culpable, afronta penas de entre 6 y 4 años de prisión. Y bueno, pues hace la narrativa este compañero periodista. Dice: los hechos desencadenantes se produjeron el 16 de agosto de 2014, cuando el conductor del programa Justicia Legítima, programa que se emitía por Canal 10, comenzó a denunciar por redes sociales la represión que se estaba desplegando por parte de la policía de Córdoba sobre los vecinos y vecinas del barrio de Cortaderos, mismo barrio donde unos días antes dos efectivos de la misma fuerza habían asesinado por la espalda al joven Alberto Huere Pellico. Parece sorpresa del propio Leguizamón, la máxima autoridad de la cúpula policial le respondió desde la cuenta oficial de la policía, lo llamó por teléfono e incluso fue hasta el canal y a gritos exigió hablar con él. Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos, le dijo el jefe de policía por teléfono a Leguizamón. En diálogo con La Tinta, Dante Leguizamón explicó que lo que sintió en ese momento: fui amenazado, me asusté mucho y en ese momento casi intuitivamente decidí que no lo podía dejar pasar. Si me callaba la boca, iba a ser cómplice de eso. Y bueno, pues ahí está hasta una foto que comparten aquí en La Tinta de pues esta prepotencia con la que de por sí suelen conducirse, ¿no?, todos estos pues personajes nefastos, estas policías corruptas, que de por sí el tipo, ¿no?, o sea, trae una pinta de chaca, de chacanais, dirían por ahí. Y bueno, en fin, triste la situación de estos jefes policíacos retorcidos de su mente. Y bueno, pues solidaridad con este periodista que está siendo amenazado y vamos a estar atentos.
Y lo histórico, ¿no?, de también de llevar a un mando de la policía al banquillo de los acusados, a pesar de que la pena puede ser muy corta, bueno, es algo histórico y ojalá se siga repitiendo, porque sabemos que ellos son los que más infringen todos estos tipos de leyes que se supone deberían defender. Seguimos con más información.
Y ahora, a través de Radio Temblor, tenemos una nota sobre la invasión silenciosa de Estados Unidos a Panamá. El periodista Eliezer Navarro, del diario Crítica, de la capital ismeña, informó que el gobierno panameño permitirá que hasta 415 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ocupen territorio nacional durante la primera mitad de 2018, vistiendo uniforme militar y portando armas. El acuerdo es parte de los ejercicios llamados Nuevos Horizontes. En el pasado, Estados Unidos ha justificado estas maniobras bajo el supuesto de que lo hacen en combinación con la policía panameña para proteger el canal. En otras ocasiones usan la excusa de la vieja guerra contra las drogas y a veces mencionan los bosques húmedos tropicales como áreas para hacer prácticas exóticas. En esta ocasión, todo indica que Estados Unidos tiene en la mira una invasión a Venezuela. Así lo manifestó el secretario de Estado Rex Tillerson antes de emprender una gira por 4 países latinoamericanos la semana pasada. La Embajada de Estados Unidos notificó al gobierno panameño sobre el ejercicio Nuevos Horizontes el 11 de diciembre de 2017. La nota respuesta de Panamá aceptando la ocupación militar fue transmitida casi un mes después, el 4 de enero de 2018. Las tropas norteamericanas entraron a Panamá el 2 de enero, 2 días antes que la respuesta de la Cancillería. Aparentemente, Estados Unidos iba a invadir el territorio panameño con o sin la autorización del gobierno. Los ejercicios Nuevos Horizontes se están realizando en las provincias de Darién, Veraguas y Coclé. Puede extenderse a cualquier otro lugar aprobado por el gobierno de Panamá y la embajada según el acuerdo. Las tropas norteamericanas tendrán una condición equivalente a la que se otorga al personal diplomático de una embajada. En otro punto, según el periodista Navarro, el gobierno panameño acepta asumir la responsabilidad y eximir al gobierno de Estados Unidos de cualquier demanda que se entable contra el personal de Estados Unidos con relación a su misión en Panamá. En caso de demandas de terceros por muertes no relacionadas al combate del personal militar, Estados Unidos pagará de conformidad a las leyes estadounidenses. Hace pocos años, un soldado asesinó a una joven panameña. El militar fue sacado del país por la embajada de Estados Unidos y posteriormente juzgado en este país. Los familiares aún piden justicia sin que el gobierno panameño asuma su responsabilidad en este caso. El Movimiento Alternativa Popular, MAP, condenó los ejercicios militares norteamericanos en suelo panameño. Desde el 2 de enero de 2018 están desembarcando tropas en Panamá bajo una censura estricta. Aún se desconocen las verdaderas intenciones de los ejercicios y el papel de los estamentos armados de Panamá. Según el MAP, es un claro mensaje de Washington contra cualquier política panameña que no se subordine a los intereses de ese país. Además, coloca al gobierno panameño en el centro de los planes de invadir militarmente el país hermano de Venezuela. Según el internacionalista panameño Julio Yao, los ejercicios constituyen una flagrante violación al Tratado de Neutralidad que regula las relaciones entre Panamá y Estados Unidos sobre el canal. La gira del secretario Rex Tillerson por varios países de la región coinciden con los ejercicios en Panamá y también en las áreas fronterizas entre Brasil, Perú, Colombia, con Venezuela en la Amazonía. La presencia militar de Estados Unidos en Panamá es un signo de cuáles son las intenciones de Washington. El secretario Tillerson inició su gira llamando a las Fuerzas Armadas venezolanas para que den un golpe de Estado contra el gobierno. La respuesta a la aprobación insólita del funcionario norteamericano vino del propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino L., quien expresó que a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no le viene a dar instrucciones un señor imperialista. Venezuela celebrará elecciones en abril del presente año. Con una oposición dividida, es casi seguro el triunfo del actual mandatario Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. Estados Unidos y algunos países de América Latina ya han anunciado que no reconocerán el resultado del sufragio. Washington también amenazó con declarar un bloqueo a las exportaciones de petróleo provocando una crisis financiera. China, a su vez, firmó un acuerdo con Caracas para invertir 100 mil millones de dólares en la cuenca de Orinoco para extender el oro negro. En su gira, el ministro norteamericano le recordó a las cancillerías latinoamericanas que América Latina no necesita de nuevos poderes imperiales que solo miran por su interés. Mensaje que los panameños podemos traducir como una amenaza frente a los acuerdos del presidente Varela con la República Popular de China. Y pues esta nota, realizada por Marco A. Gandasegui, hijo del profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena. Y pues nada silenciosa, ¿no? Estas invasiones que realiza el Imperio Norteamericano, que pues no es nuevo y pues en este caso con miras a este ojo de el oro negro, que pues es Venezuela, ¿no? Y sigue siendo un gobierno que pues no ha dejado que el poder norteamericano pues derroque a quienes han sido electos democráticamente.
Voy arrastrando mi decepción de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir, y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí que soy tu espejo. Cuyo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva, nada nos mueve. No hay esperanza, venganza. Pequeñas bombas de odio, es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obra de esta civilización.
la bronca nos desahogamos. Cuando más fuerte más molestamos. No quieres vernos, pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva, nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza!
Bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos con una nota de el portal másvoces.org, quien nos informa de esta situación lamentable que sucedió allá en los Estados Unidos, donde el pasado 15 de febrero al menos 17 personas perdieron la vida y varios resultaron heridos después de varios disparos que realizara con un rifle semiautomático de guerra un exalumno de esa misma escuela de 19 años, la secundaria Marjorie Stoneman Douglas del condado de Broward en el estado de Florida, en el sureste de los Estados Unidos. Pues este personaje, nuevamente, ¿no? Porque aparte ya es un hecho que se repite, ¿no? Constantemente en Estados Unidos, el que pues personas, muchos de ellos jóvenes, niños, pues acceden a armas de muy grueso calibre. Y pues han abierto estos tiroteos, estos genocidios, estas masacres, matanzas, muchas veces en escuelas o en espacios públicos, ¿no? Entonces, una situación lamentable. Vamos a compartir este audio que también nos habla acerca de esta de este suceso y también de esta lucha por intentar pues regular un poco la venta de armamento en Estados Unidos, cosa que no ha sido nada fácil, ¿no? Ahí con esos grupos de derecha que han mantenido ese discurso de un armamentismo a ultranza. Vamos a escuchar este audio de más voces y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo.
En Estados Unidos, al menos 17 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas por los disparos realizados con un rifle semiautomático de guerra por un exalumno de 19 años en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas del condado de Broward en el estado de Florida, al sureste del país. El joven, de nombre Nicholas Cruz, fue detenido poco después del ataque. Se trata de un alumno expulsado de la escuela por mal comportamiento. Aunque no todos los tiroteos terminaron con víctimas mortales, desde el año 2013 ha habido casi 300 ataques en escuelas de Estados Unidos, lo que significa un promedio cercano a uno por semana. Según la Organización de Defensa del Control de Armas, Every Town for Gun Safety, cada ciudad a salvo de pistolas. Nuestra compañera Norma Martínez nos relata lo ocurrido en el condado de Broward, en el estado de Florida.
Al menos 17 personas murieron el miércoles en un tiroteo en la secundaria Marjorie Stoneman en la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida, informó el jefe de policía del condado Broward.
17 people lost their lives. 12 people within the building. 2 people.
De acuerdo a Scott Israel, el autor de la masacre es Nicholas Cruz, un alumno expulsado de la institución el año pasado. Aparentemente detonó la alarma contra incendios para que los estudiantes y personal evacuaran los salones y luego los atacó con al menos un rifle de asalto AR-15. La policía detuvo al joven de 19 años de edad. Se trata del cuarto tiroteo en una secundaria de Estados Unidos en lo que va del año. El primero de febrero, en la secundaria Sal Castro, en Los Ángeles, California, una niña de 12 años disparó un arma de manera no intencional, según la policía, matando a un adolescente de un tiro en la cabeza e hiriendo a otra menor. El 23 de enero, un estudiante de 15 años disparó contra 16 personas, matando a dos menores en una secundaria de Kentucky. El 22 de enero, un estudiante de 15 años fue herido en una secundaria en Texas. Otros tiroteos este año ocurrieron en campus universitarios en Carolina del Norte, Filadelfia y Luisiana. Organizaciones que demandan un control en la venta de armas en Estados Unidos volvieron a urgir al Congreso a tomar medidas. No más minutos de silencio, urgió la agrupación Mujeres contra la Violencia de las Armas, que dijo solo una fuerte legislación contra las armas de fuego puede frenar esta violencia sin sentido.
Leyendo. Bueno, pues vámonos con más información y ahora vamos con un reporte que nos hace el periódico El Turbión, este portal colombiano, que lo pueden encontrar como elturbión.com. Y bueno, pues ellos nos comentan en una nota que se titula Efrín, crónica de una invasión anunciada, hacen un recuento, un análisis de la situación que se vive allá en el territorio kurdo y particularmente en Siria. Y bueno, es una nota de Leandro Albani y dice: desde hace varios meses el presidente turco Recep Tayyip Erdogan viene anunciando lo que por estos días es una realidad, la invasión militar del cantón de Afrin, ubicado en el noreste de Siria, un territorio liberado por los kurdos de las unidades de protección popular YPJ o YPJ luego de duros enfrentamientos contra el Estado Islámico. Efrin, que forma parte de Kurdistán sirio, Rojava, es una región rica en agricultura con un desarrollo económico mayor que el cantón de Kobán y que con el paso del tiempo se convirtió en el refugio de miles de desplazados, tanto kurdos como árabes, expulsados de sus territorios por la guerra interna que atraviesa el país desde hace 6 años. Además, Efrin es parte fundamental de la Federación Democrática del Norte de Siria, creada hace 3 años por los pueblos de esta región, luego de liberarla de los grupos terroristas, y junto con Kobane y Kamishlo son las ciudades más importantes en el proyecto de confederalismo democrático impulsado por el movimiento kurdo de liberación en Siria. En Efrin también se puede observar de forma clara y contundente las luchas internas y externas que se generan cuando en 2012 estallaron las protestas contra el gobierno sirio y su posterior devenir, la aparición del Estado Islámico, las intervenciones militares de Rusia, Siria e Irán y un panorama desgarrador donde los muertos civiles superan más de 500,000. Volver al Imperio Otomano. La decisión del gobierno turco de invadir Efrin bajo la operación Rama de Olivo se venía gestando desde hace tiempo. Para Erdogan y sus aliados políticos, la experiencia de la Federación Democrática es una gran traba en su proyecto de convertir a Turquía en un nuevo Imperio Otomano y al mismo tiempo un peligro para el Estado turco, que ve con creciente preocupación el proceso de liberación del pueblo kurdo. Desde el inicio de la revolución de Rojava en 2012, Erdogan apuntó toda su artillería con el objetivo de destruir la experiencia política y social de los kurdos de Siria. Para el mandatario, el impulso del movimiento kurdo en Siria es un espaldarazo para los más de 20 millones de kurdos que habitan en el sureste de Turquía. Y bueno, pues este texto es más extenso y hacen esta desglose de la situación pues compleja que atraviesa esta zona del mundo, que pues como dice el propio artículo en estos párrafos que estuvimos leyendo, está lleno de varios intereses, ¿no?, que están jugando en la zona, y muchos de ellos de corte internacional, pues no solamente kurdos y turcos, sino también esta guerra imperialista, esta lucha entre Rusia y Estados Unidos, que también pues están jugando en este papel, ¿no?, en este escenario geopolítico.
Y bueno, también mencionar que muchos anarquistas internacionalistas y de diferentes organizaciones como que apoyan el proyecto de confederalismo de Rojava y de los compañeros en kurdos, también se han unido a las batallas contra el ISIS y contra pues toda esta amalgama, ¿no?, de poderes fácticos que se presentan contra la independencia de un pueblo, ¿no?, y sus intereses. Bueno, pues y ya, vamos con otra información.
Así vamos con más.
Señal de sol.
Bueno, y ahora desde Grecia, ataque Molotov contra la embajada de Ucrania por la brigada Alexei Moskovoy. Esto fue del 16 de febrero y extraído de Insurrection News, traducido por su servilleta. Al amanecer del sábado 20 de enero de 2018, atacamos la embajada de Ucrania en Atenas con cócteles Molotov. Atacamos la misión diplomática del puesto policial y los vehículos de la embajada. Nuestro ataque fue una respuesta al golpe y la insurgencia nacionalista organizada por Estados Unidos y la Unión Europea en noviembre de 2013 en Ucrania. La antigua República Soviética es una importante ruta de tránsito de gas desde Rusia a Europa. Por lo tanto, tiene que estar completamente vinculada a los intereses estadounidenses y de la Unión Europea. Hoy Ucrania está bajo la bandera de un golpe de Estado bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con los batallones de la OTAN y los nazis siendo una parte orgánica del oficial ejército. Nuestro ataque es un signo de honor para los antifascistas asesinados desde 2013 hasta hoy, y especialmente para las docenas que fueron asesinados en la casa de sindicatos en Odessa el 2 de mayo de 2014. También en conmemoración por los líderes de la lucha contra furia fascista Alexei Moskovoy y Mikhail Tolskitsky, Pavlov Motoroloa, y también a todos los miembros de la Militia Anonymous, de la milicia anónimos que cayeron con pistolas en sus manos. Una disculpa por las fallas en los nombres. Nuestro ataque fue un mensaje de advertencia para el Estado y capital griegos a los intereses y elecciones y planes del bloque urbano griego y sus gobiernos. Nuestro ataque ha sido un recordatorio para los movimientos revolucionarios y pueblos del mundo de que las alianzas criminales como la OTAN y la Unión Europea no tienen reservas morales para defender sus intereses, especialmente en periodos de profunda crisis económica, donde el mundo se reúne, financian, equipan y entrenan batallones de invasión fascista, planean provocaciones, organizan golpes y estimulan las revoluciones naranjas. Nuestro ataque fue un signo de solidaridad con la rebelión antifascista que estalló en el este de Ucrania en abril de 2014, en honor a la Brigada Fantasma y al equipo internacional de voluntarios de todo el mundo que lucharon con ella, y una señal de solidaridad con el conflicto armado contra el gobierno fascista neoliberal de Kiev. La resistencia popular que se basa en Donbass enfrenta conspiraciones en circunstancias particularmente difíciles. También en el oeste del país, especialmente ahora con la propuesta del presidente ucraniano de establecer una fuerza de la ONU en las regiones de las repúblicas democráticas de Donetsk y Lugansk, la aprobación de una ley reciente que describe a la República Democrática de Donetsk y la República Democrática de Lugansk como temporalmente ocupados, pide una libertad total de movimiento para el ejército y el suministro de armas antitanque desde los Estados Unidos al ejército ucraniano. También puede significar un posible resurgimiento de la guerra en la región, una guerra que no estará definida por los acuerdos de Minsk, pero dará más y más territorios a Occidente y que colisionan con el poder de las oligarquías. Nuestro ataque, entre las acciones de otros camaradas, ha sido una contribución al antifascismo organizado y militante. Hoy en día, a medida que resurge el espacio político de extrema derecha fascista, el movimiento antifascista debe estar completamente alerta. Los eventos durante el mitin de Macedonia en Tesalónica deben alertarnos. Participación masiva en una manifestación nacionalista, ataques a la escuela SCESC y ocupación de Libertatia, tolerancia y estrechas relaciones de afecto entre la policía y los grupos fascistas, la aparición del general Frangou como portavoz central y la Asamblea Orgánica de la Iglesia extremista. Los fascistas no permiten la complacencia, no tanto por las capacidades operativas de esta franquicia, sino por su intento de formar una rama política de extrema derecha fascista. Porque la experiencia de Ucrania nos muestra que para el capital, el fascismo siempre será una reserva valiosa para él. Hoy, el movimiento antifascista debe organizarse seriamente y a largo plazo contra la deificación subyacente de amenazas vacías y espontáneas y la arrogancia, la precariedad y la falta de estrategia, para aprender de los errores del movimiento en Ucrania antes de 2013 y para equiparse políticamente y materialmente. Debe formar organizaciones de combate capaces de soportar el peso político y militar que les corresponde, aplastar a los batallones, aplastar al fascismo y al sistema que lo origina, el capitalismo. a tal que al gobierno neoliberal nazi de Kiev, solidaridad con aquellos que luchan contra el fascismo de Ucrania y en todos los rincones del mundo, Brigada Alexei Mosgoboy, Atenas, 2 de febrero de 2018. Hay un postdata, solidaridad con la escuela ESC, ley y la ocupación de Libertatia, solidaridad con los 5 manifestantes antifascistas que fueron arrestados en Tesalónica el 22 de enero. Bueno, y continuamos con más noticias.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Y ahora les vamos a compartir esta entrevista al compañero Abraham Ramírez, cofundador del CODEDI, que es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, realizada por compas de Radio Plantón. Y pues esta entrevista, después de la emboscada que sufrieron integrantes de CODEDI, en el que resultaron pues asesinados 3 de sus integrantes. Escuchamos este audio y regresamos con más noticias.
Mañana ya con 28 minutos, 9:28, gracias por continuar en sintonía de Voces al Viento y por supuesto a través de la frecuencia de Radio Plantón, la voz de la resistencia, y en estos momentos hacemos un enlace con el dirigente de la CODEDI, Abraham Ramírez Vázquez, quien se encuentra ya en la línea telefónica y pues bueno, nos va a platicar precisamente sobre estos hechos lamentables ocurridos el día de ayer, cómo se suscitaron y por supuesto hasta el momento qué es lo que se tiene, ya se están realizando las indagatorias correspondientes. Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
Buenos días, compañeros y compañeras, y a todo el auditorio que nos escuche. Mi nombre es Abraham Ramírez Vázquez, represento al Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Tenemos presencia en más de 50 comunidades de los países centrales, Sierra, Sur y Costa. Entonces, lo que pasó ayer, pues para mí es una muestra de la decadencia, la falta de capacidad y la decisión que el gobierno del estado ha tomado en acabar con todos los que no coinciden con su manera de pensar y de actuar. Nosotros como pueblos indígenas llevamos una trayectoria de muchos años de trabajo, de lucha. No es la primera vez que nos han atacado, pues hay que ser claro, no es la primera vez que corremos un tipo de agresiones. Entonces nosotros como pueblos indígenas hemos luchado por la autonomía, por el derecho, como todos tenemos de caminar y ser diferentes en un estado que nos ve como estorbo, ¿no? Porque todos los recursos naturales mayoritariamente los pueblos indígenas pues están concesionados, ¿no? Yo creo que ustedes tienen conocimiento y pueblos tienen conocimiento, ojalá que existen más de 300 concesiones mineras, y en el lugar donde estamos, en el centro finca, además vemos un chingo de talleres donde los jóvenes están capacitando, tenemos preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, conforme nosotros pensamos que debe de ser la forma que deben estar educarse los jóvenes, los niños, para poder darle una buena respuesta a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, en este espacio, pues, nosotros hemos fortalecido la autonomía y en el territorio donde estamos, pues hay 2 o 3 concesiones hidroeléctricas, ¿no? Entonces, para nosotros, todo lo que está pasando, el principal responsable es Alejandro Murat. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros, en los años de lucha que llevamos, compañeros, sabemos el modus operandi de los del crimen organizado, de los que ejecutan y matan gente por todos lados. Pues la forma como ellos actuaron es un modus operandi de la policía ministerial. Yo estuve en lugar de los hechos por gracia de quien sea. Estoy acá, pero yo presencié toda la acción, como mataron a mis compañeros. Entonces, para mí, es la policía ministerial. Le pedimos enérgicamente a Alejandro Murat, porque él es el principal asesino de ese estado. Es el principal intelectual, el que mandó a matarnos, ¿sí? Ahorita estoy acá por gracias de quien sea, pero Alejandro Murat es el principal autor intelectual del ataque que tuvimos ayer. Murieron 3 compañeros y para mí son la policía ministerial, que los encabeza Antonio Iglesias, creo que se llama el asesino, porque él utiliza, tiene un grupo de sicarios que han ejecutado no nada más a los compas de CODEDI ayer, sino desde antes, la gente que les estorba. Entonces Antonio Iglesias ha mandado a matar gente. Entonces, ayer lo que pasó él es el responsable, a nosotros no nos asusta. Ayer nos convocaron a una reunión de la Secretaría General de Gobierno por un asunto interno del municipio de Santiago Xanique, estuvimos con ellos y fuimos muy claros con el subsecretario Carlos Ramos, le digo que a nosotros ni la muerte nos va a asustar. Y acá estamos, pues, con los pies en la tierra. Los compañeros que ayer derramaron su sangre es una fortaleza más para Codevi, pues, como organización, como pueblos indígenas. Vamos a redoblar nuestro esfuerzo y vamos a actuar 10 veces más, con 10 veces más ganas de organizar a nuestro pueblo, y vamos a luchar por la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas consagrados en esa constitución y la Carta Magna, pues, en la Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. No porque nos maten, pero vamos a bajar la guardia, al contrario. Acá el crimen, este crimen es crimen de Estado. Para nosotros no existe otra explicación, compañero. Y a todo el auditorio que nos escucha, el modus operandi como actuaron es la policía ministerial que le mataron a nuestros compañeros, encabezados por Antonio Iglesias, por orden del fiscal y por orden de Alejandro Murat. Si son los asesinos de este pueblo, y no por eso los pueblos indígenas nos vamos a callar. Al contrario, vamos a levantar la voz y pedir que estos asesinos tienen que pagar una corte internacional para pagar los delitos, porque están asesinando a su misma gente. Y en ese sentido estamos, compañeros.
Bueno, ahora vamos con una nota de somoselmedio.org, en la que nos comparten la problemática de los transgénicos en México como centro de experimentación y producción de transgénicos por 30 años. Bueno, vamos a darle lectura al artículo. Desde hace 30 años, México se ha convertido en un centro de experimentación y producción de transgénicos a expensas de las comunidades indígenas y campesinas del país. Así lo informó el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, quien por primera vez ha intentado reunir los resultados más destacados en cuanto al avance de los organismos genéticamente modificados o transgénicos en México. A través de la localización geográfica de los sitios donde instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de transgénicos al ambiente, con o sin ninguna medida de control, Daniel Sandoval Vázquez, del CECAM, logró publicar una base de información oficial de prácticamente 3 décadas dentro de un documento llamado 30 años de transgénicos en México. En el estudio, Daniel demuestra la amenaza que representa este tipo de cultivos, más aún tratándose de un país como México, cuyo territorio es centro de origen y diversificación genética del maíz. Esta nueva publicación del CECAM revela que en solo 30 años fue solicitada la siembra de transgénicos en 356 sitios distintos en el territorio mexicano. De hecho, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o Ley Monsanto, de 2005 marcó una nueva etapa en el desarrollo de la producción de transgénicos. A partir de 1988 empezó la liberación legal de transgénicos, con la cual el gobierno mexicano autorizó 317 ensayos y permisos a 41 empresas, en su mayoría extranjeras, hasta 2004. Sin embargo, la ley Monsanto fundó un nuevo régimen para el otorgamiento de permisos de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente, completamente distinto al del primer periodo, no solo para impulsar la creación del nuevo marco institucional y jurídico en lo relacionado con los organismos genéticamente modificados, sino porque, midiendo sus efectos, un grupo muy reducido de empresas extranjeras lograron tener presencia en prácticamente todos los estados del territorio nacional. Además, las empresas consiguieron el permiso para la siembra comercial para la soya y el algodón genéticamente modificados. En consecuencia, la proliferación de las siembras transgénicas, las cuales se extienden sobre 5,77 millones de hectáreas, amenaza a las razas nativas de maíz y vulnera los derechos al territorio como los recursos de las comunidades indígenas. Según Emmanuel González, investigador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, o UCS, esta ley relega a un segundo plano al principio de precaución, mientras que este mismo tendría que asumir una completa restricción de la explotación del territorio por parte de estas empresas extranjeras. Ramón Vera, de Grain, explicó en CENCOS que las empresas asumieron una estrategia de diversificación y expansión en todo el país, y que lo hicieron por la fuerza. Así, no solo borraron los métodos tradicionales de subsistencia históricamente desarrollados por las comunidades originarias de México, para imponer sus organismos genéticamente modificados por razones económicas, sino también incendiaron miles de hectáreas de selva para sus cultivos de soya principalmente. De tal manera, los híbridos están invadiendo las comunidades, ya que el monopolio compuesto principalmente por Bayer, Monsanto y Pioneer ha logrado que los campesinos mexicanos cultiven con agroquímicos. Tal invasión fue demostrada en la península de Yucatán, cuando esta misma fue declarada zona libre de transgénicos por el gobernador del estado. Un hecho muy importante para las comunidades de la península, que siguen intentando resistir para proteger su territorio. Finalmente, los representantes presentes en CENCOS pidieron que sea investigado el papel de las instituciones que trabajan a la difusión de esta manera de cultivar. Entre tanto, las comunidades indígenas y campesinas han logrado frenar la introducción de transgénicos a sus regiones de un modo bastante integral, al redoblar la atención y los cuidados de sus propias semillas de maíz nativo y el rechazo a recibir o comprar semillas ajenas. Bueno, ya está un video también de la conferencia de prensa en la que están todos estos personajes para que puedan pues atender de forma directa la información sobre los transgénicos en México. Vamos con más información.
Y referente al accidente que sufrió la caravana CNI-SIG, en la que viajaba la aspirante candidata María Jesús Patricio Marichuy, integrantes del Consejo Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, así como de las redes de apoyo sudcalifornianas, ocurridos el pasado miércoles 14 de febrero en la carretera federal número 1 entre San Ignacio y Vizcaíno, en Baja California Sur, en la que lamentablemente ocurrió el fallecimiento de la concejala Eloísa Vega Castro. A través de la página del Consejo Nacional Indígena se lanza una actualización sobre el estado de salud de las personas lesionadas que integraban esta caravana e informan que la compañera María de Jesús Patricio Martínez tuvo fractura de brazo e inflamación de cabeza, encontrándose en estos momentos ya estable. El concejal del pueblo Cochino, Francisco Grado, se encuentra grave con fractura torácica de pelvis y lesiones craneoencefálicas. La concejala Cumiay Lucero y Salva Mesa presenta contusiones, lo mismo que Juana Villa Poblano, delegada de Cochini del CNI. Los compañeros Carlos González y Óscar Espino, de la coordinación del Consejo Indígena de Gobierno, presentan lesiones leves. Del grupo de apoyo al CNI-SIG y su vocera de Baja California Sur, viajaba la compañera Lorena Moreno Gómez, quien resultó con contusiones. Ramona Ávila Aviña, con múltiples fracturas. El compañero Antonio Diego Fernández Rosada, de la red subcaliforniana de apoyo al SIG, quien conducía la camioneta, también con lesiones leves. Esta información se da este par de días que ocurrió este accidente y que pues derivó en la muerte de una persona, Eloísa Vega Castro, que pues era parte de las redes subcalifornianas de apoyo al SIG y quien desafortunadamente pues perdió la vida en este accidente. Y este comunicado también al inicio de recién ocurrido este incidente, pues se comentó que los heridos fueron trasladados y mencionan que los integrantes de la caravana SIG que resultaron lesionados en este accidente, pues fueron atendidos en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero Negro y que fueron trasladados en 2 helicópteros de la Fuerza Armada Mexicana con destino al Hospital de Salvatierra en la ciudad de La Paz. Y esa información se da, ya con comunicación oficial, ya que al principio, el día que ocurrió el accidente, pues obviamente empezaron a correr diversas versiones, pero pues consideramos importante también invitar a que estas noticias las consulten directamente en los comunicados que lanzan a través de las páginas del Congreso Nacional Indígena para que puedan tener información más verídica y que pues dejen de correr esos rumores que regularmente en estas situaciones se dan mucho, se prestan mucho, y más en este caso, pues considerando las personas que integraban este viaje y esta caravana, y pues que en esta ocasión resultaron afectadas por este hecho. Continuamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten también varios portales. De hecho, fue una conferencia de prensa que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México por parte de compañeros wixárikas de esta comunidad indígena, pues de varias zonas del país, particularmente ahora de Nayarit, los compañeros de Nayarit. Y bueno, pues ellos vinieron a denunciar la venta de tierras sagradas del pueblo wixárika ahí en la costa de Nayarit. Pues para proyectos turísticos, y bueno, pues esto lo hicieron las autoridades sin pedirles ningún tipo de opinión ni consulta. Representantes del pueblo wixárika de Nayarit denunciaron que más de 100 hectáreas totales de tierra sagrada llamada Tatei Jaramara o Isla del Rey, las autoridades de gobierno solo quieren dejar 3 hectáreas para la práctica de las ceremonias, danzas y cultos religiosos del pueblo, mientras que el resto será para construir un desarrollo con hoteles de lujo, la escalera náutica y una pista de aterrizaje. Y bueno, los dueños de estos territorios somos los wixárika de Nayarit, comentaron nuestros compañeros en esta conferencia de prensa. Aseguraron ellos son parte del Consejo Tatei Jaramara de Nayarit y explicaron que en 2011 el entonces gobernador Roberto Sandoval, junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la autoridad municipal, vendió las sagradas tierras a las empresas de desarrollo turístico Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos Jaramara, aparentemente fantasmas. Y bueno, el asesor legal de los denunciantes, Daniel Muñoz, señaló que entregaron un documento dirigido al presidente Peña Nieto para solicitar una intervención y evitar que el centro sagrado ceremonial de los wixárika sea invadido por empresarios y maquinaria. Y bueno, recordaron a las autoridades que no cumplieron con la consulta previa, libre e informada, para saber si el pueblo estaba de acuerdo con la venta de tierras y la construcción del complejo. Las tierras les pertenecen a nuestros ancestros y hoy nos las quieren arrebatar, indican. Los indígenas aseguraron que continúan con el movimiento por la recuperación de sus tierras, siempre por la vía de la legalidad y a través de medios pacíficos. Y bueno, esta es una nota que nos comparte desinformémonos.org y que también lo pueden consultar en otros portales de medios libres. Vámonos con más información.
Y ahora vamos a mencionar algunos eventos que forman parte de una agenda de actividades que se van a realizar en los siguientes días, como la caravana Rompiendo el Silencio y el Olvido, que iniciaron el pasado 15 de febrero familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, junto con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como organizaciones sociales, colectivos que van a estar recorriendo el país por 3 rutas diferentes. La ruta norte, que estará en Coahuila del 15 al 18, en Chihuahua del 19 al 20 de febrero y en Mexicali del 21 al 22. La ruta Bajío, que visitará Querétaro del 15 al 16, San Luis Potosí del 17 al 18, Guadalajara del 19 al 20 y Michoacán 21 y 22. La caravana sur, que llegará a Chiapas del 15 al 17, Oaxaca del 18 al 19, Puebla el 20 de febrero, Tlaxcala, que pues visitarán en esa parte Aguamantla, 21 de febrero, y Morelos del 22 al 23 de febrero. Esta caravana culminará en la Ciudad de México el 25 y el 26, que es el día en que se realiza, pues como cada mes, esta acción global para exigir verdad y justicia sobre este caso de desaparición forzada ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Bueno, y también en Colombia, Bogotá, nos invitan a un encuentro de saberes y experiencias en defensa... ¿Colombia? ¿Dónde? ¿Sí es Colombia? En un encuentro de saberes y experiencias en defensa del territorio. Este es un evento que pueden encontrar en la red social de Facebook. Está fechado para el día 27 de febrero a las 2 p.m. Va a ser realizado en el CODEMA, en carretera 25, número 41-98, en el Salón 306 de Barrio Parkway, detrás de Carulla, Bogotá. Y bueno, pues ahí está la invitación también para los compañeros. Parece que convocan los compañeros del COPIN. Para los que estén interesados, también tenemos otras recomendaciones culturales que les podemos informar ahorita. Por ejemplo, si quieren escuchar el noticiero feminista, ahora que se acerca el 8 de marzo y todas estas fechas conmemorativas de la lucha de la mujer, pueden escuchar la Teta Informativa, tanto en los portales de Noticias de Abajo pueden encontrar el último noticiero que salió ayer, ¿no? Ayer. Entonces, bastante noticia fresca feminista para todas las chicas allá afuera. Y pues vámonos con más recomendaciones culturales.
Y bueno, pues los queremos también invitar hay una convocatoria de COA TV y del Rancho Electrónico para participar en un taller de mantenimiento de laptops. Entonces esto es allá en el Rancho Electrónico. Y también, bueno, antes, esto va a ser el 17 de febrero a las 11 horas, Rancho Electrónico Boturini 61, Colonia Obrera. Y bueno, pues en la Ciudad de México, en la temblorosa Ciudad de México. Y también tenemos otra invitación a escuchar un audio. Un programa de radio realizado en el contexto de talleres de radio para lesbofeministas y feministas en Tijuana, México. Lo que podrás escuchar es Radio La Banda, poemas, música en vivo, invitaciones a participar en eventos, como también la postura de las compañeras frente a la comunicación. Y bueno, esto lo vamos a compartir ahí en el portal de Noticias de Abajo.
Y a 12 años de que 65 trabajadores carboníferos quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos de Grupo México, familiares y organizaciones realizarán un memorial a una voz rescate ya, a 12 años de resistencia y esperanza por las víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos. Este 18 de febrero de 2018, a las 13 horas, se realizará una marcha y ceremonia religiosa del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia. Y pues personas familiares de estos trabajadores mineros realizarán este memorial y hacen una atenta invitación pues para que les acompañemos en esta fecha a 12 años, memorial de Pasta de Conchos.
Bueno, y esto fue el noticiero de Noticias de Abajo ML. Nos acompañó en controles y micrófono.
De este lado también estuvo Evo y saludos a todos.
La compañera
Witty.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Medallas por hacer la cena, como si cuidarles fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Yo me veo perfecta, ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase, partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire, las capas de los barrios aprendimos de la calle. Vamos a hacer estos andares que nos caracterizan, y llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo, sé que te envidia, satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea, por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda, vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios, aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha, su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra es, ya te gustaría probar con estas fulanas.
Papi, dilo, macho, macho, dame el filo, papi.